memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a otro programa de Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy, para nuestro regocijo, nos acompaña la profesora Lila Piedad Velosa, quien es realmente una imagen viva de lo que es un patrimonio institucional relacionado con la comunidad, con un quehacer universitario que se salió de los parámetros de su carrera, que es la odontología de tradición en las áreas clínicas, pero que ella dimensionó desde la educación, tanto en sus programas de formación de maestría y de doctorado, hacia la educación comunitaria, en la pedagogía social. Y eso deja ver en ella una gran sensibilidad humana en la proyección de una educación integral que se centró fundamentalmente en el quehacer de sus alumnos y en la gestión con las comunidades. Gracias, profesora, por su presencia en el día de hoy en nuestro programa. Sus actividades indudablemente que integran ese patrimonio cultural inmaterial de la universidad, que se compone de actividades curriculares y extracurriculares, tanto de la creación intelectual, socioeconómica, política, en todos los ámbitos de la vida universitaria. Por eso quisiéramos tomar parte de esa vivencia, de su vivencia en las comunidades, donde desarrolló esa línea ideológica de trabajo con los sectores populares y los pueblos ancestrales. ¿Cómo logró involucrar usted a los estudiantes, a la comunidad? ¿Cómo es ese legado que usted le ha dejado a la universidad en la relación entre la universidad y el saber ancestral, profesora Lila?
Muy buenas tardes para Carmen Alicia, para Elizabeth y demás participantes en este bellísimo programa que hoy estamos realizando. Muchísimas gracias por tus generosísimas palabras. Y yo voy a tratar de contarles la construcción que hicimos estudiantes y profesores de la universidad, en especial de la Facultad de Odontología, sobre el nuevo profesional de la vida, la paz y la organización comunitaria. Es un programa educativo de reflexión, acompañamiento y participación de la universidad para construir alternativas de desarrollo y paz, elevando el buen vivir para las mayorías del pueblo colombiano a través de la construcción de planes de desarrollo comunitarios altamente participativos, autogestionados y autodeterminados para lograr lo que queremos la gran mayoría aquí en Colombia y en el mundo entero, por supuesto, que es lograr una vida digna y justa. ¿Cómo se logró concretar esa propuesta de educación universitaria? Gracias a la Universidad Nacional, que ha venido desde hace varias décadas desarrollando actividades de extensión solidaria y crítica, que permite ampliar el cubrimiento y el deber ser de la educación pública. Este nuevo profesional, entonces, se ubica aquí, porque aprendimos que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y un poquitico de historia, porque creo y estoy convencida de que el contexto permite identificar de una mejor forma cualquier pregunta o problema y respuesta que tratemos de indagar o de entender mejor. Este componente de extensión solidaria de la Universidad Nacional creó un programa que por sus iniciales PRIAC quiere decir Programa Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad. Ahí conocimos la sabrosura, la riqueza, el placer de oír discursos de carácter interdisciplinario, porque cada profesor y cada estudiante tenía esa riqueza de sus conocimientos que para nosotros los odontólogos era prácticamente desconocido. Entonces, hacia los años finales de los 80, año 87, nace este programa PRIAC y su primer director, pues un poco contradictorio aparentemente, fue un ingeniero. Y este ingeniero, que era el profesor Jorge Arturo Márquez, le imprimió un carácter respetuoso a los debates, proclives al libre pensamiento y a la educación crítica, que era lo que estábamos aprendiendo ahí. Esto hizo que se generara en el PRIAC un ambiente agradable y acogedor.
Yo lo que percibo siempre en esta panorámica de su trabajo en la universidad, profesora, es esa incorporación que hace de manera frontal de las comunidades y de los estudiantes, que hace que todos estén como en el mismo nivel, en la misma balanza de la consideración como interlocutores válidos. ¿Cómo se construye eso en la práctica?
No es nada difícil. Es un reto y es una terquedad pedagógica que acompaña la voluntad de querer hacer esa propuesta. Sí se necesita el gusto, la pasión, las ganas de trabajar con los estudiantes, y los estudiantes tienen una igualmente riqueza muy grande, que si uno les cuenta la propuesta como un viaje maravilloso a conocer las comunidades indígenas distantes de la capital, a acercarnos a las comunidades en Ciudad Bolívar, en el caso concreto, donde hay un infinito mundo por aprender y tantos problemas que requieren soluciones, los estudiantes se entusiasman. La prueba era que yo tenía 40, 50 estudiantes fácilmente, y que el cuento se regó allá en el PRIAC y los estudiantes de todas las disciplinas pasaron por esta propuesta educativa. O sea, yo tenía la interdisciplinariedad en el aula y esa conjugación de conocimientos y de encuentros tan diferentes, pero con una apuesta en común, que era conocer comunidades para muchos, pero para otros venían de allá. Sabemos todos los que estamos en este momento aquí que la comunidad, afortunadamente la comunidad universitaria, pertenece a estratos socioeconómicos con carencias. Entonces ellos eran y volver. Por eso con los estudiantes indígenas, que la facultad tuvo muchos, esos estudiantes indígenas eran felices de que hubiera ese espacio donde nosotros podíamos reconocerlos a ellos como sujetos extraordinariamente enriquecedores para nuestra propuesta, y nos invitaban a todas sus comunidades. Por eso estuvimos en tantas comunidades por todo el país, por tantas etnias, y en el interior de la clase, pues esos estudiantes tenían un protagonismo que de pronto en otros sectores de la vida social no lo tenían. Entonces éramos felices. La clave está en que este trabajo estaba recubierto por un manto de alegría, de comprensión, alternativo, de complicidad y de compinches que teníamos que aprender mucho para igualmente dar mucho.
Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Lila, usted viene de un área del conocimiento que tiene un marcado acento clínico, que tiene una tradición en la manera de trabajar y nos está describiendo un panorama que rompe con todos estos paradigmas. ¿Cómo articula usted su trabajo con un trabajo tradicional de facultades como la de odontología sin que tenga lugar esas confrontaciones que se dan en el medio académico, sino que se promueva la apertura de espacios que académicamente antes no eran posibles dentro de la universidad? ¿Cómo lo logra?
En la Facultad de Odontología, para esa época del finales de la década de 1980, había un grupo de profesores y de estudiantes, poquitos profesores y muchos estudiantes, que buscaban espacios diferentes al confinamiento de la clínica, como bien lo dice Michel Foucault. La clínica es un espacio donde se hace un ejercicio muy fuerte de poder. Entonces, al nosotros proponer un currículum abierto, cambiante, dinámico, una manera de estar en clase y una manera de conocer el enorme mundo, como comentaba ya, de los sectores populares que habitan en los cinturones que rodean las grandes capitales y también las ciudades pequeñas. Pues aquí tenemos el ejemplo de la tasajera, tan doloroso. Entonces, nosotros los invitábamos a un viaje. Mire, ustedes lo que tienen es que dejar aquí la bata, abrir su corazón, su espíritu, y vamos a aprender. La dicha de conocer, la dicha de establecer unas interacciones con sujetos que nos iban a enseñar. Entonces, los estudiantes jóvenes, llenos de energía, se emocionaban. Era supremamente fácil abrirles a ellos el espíritu, la gana, el deseo de conocer otro mundo que la facultad, por su tradicional como forma de entender la salud y la enfermedad, limitada a un espacio, por cierto, muy vital, que es la cavidad oral. Es un espacio vital en la palabra más extensa del concepto, la vitalidad, pero muy reducida. Entonces, ahí nosotros, de una manera un poco ácido en el juego de palabras, decíamos que había que salir de la geopolítica de la cara oclusal del diente para irnos a ver eso les molesta a mis colegas, pero perdonen, pero es más que broma, es una metáfora. Había que salir a entender qué era lo que estaba pasando para comprender cómo la salud es mucho más que un binomio salud-enfermedad, que la salud tiene que ver es con la vida, y que la vida tiene que ser digna, justa, de una forma placentera, porque hoy realmente vemos, traigo a colación esto porque me parece supremamente importante, que este modelo de producción capitalista, del consumo, del desperdicio, de acabar fronteras agrícolas, de talar la selva, de matar los seres humanos y los seres vivos, plantas o animales, de contaminar los mares, ha hecho que estemos al pie del dios Tánatos, que él mataba dulcemente, pero aquí se mata de una manera supremamente cruel, y que nos acerquemos. La invitación es que nos acerquemos mucho más al dios Eros, porque ese nos da la dicha y nos da los placeres de conocer el mundo en forma armónica, y que la madre tierra y nosotros como parte de esa madre tierra podamos vivir en paz. Entonces uno habla con los estudiantes, les dice esto y ellos se emocionan, porque yo les decía, miren, ustedes van a tener toda la vida para la clínica. Aprovechen este espacio que la facultad les da y que la universidad les da para poder conocer su país. Si ustedes conocen los indígenas, las comunidades negras, si ustedes conocen los cinturones de miseria, ¿qué causa esa tragedia? Que es el modo de producción capitalista, insisto, pues vamos a contribuir y vamos a defender lo que ustedes conocen y quieren.
Dentro de ese contexto tan enorme de lo que es este patrimonio inmaterial de la universidad, ¿cuáles fueron las mayores transformaciones que usted percibió en su experiencia como docente en la interacción con los estudiantes y con las comunidades a donde estuvieron?
Las comunidades, yo diría que son santas. Se aguantan los que llegan a visitarlos, los de las ONG, los de las universidades, los grupos religiosos, las reuniones de las juntas de acción comunal, los que los ediles los citen. La vida en las comunidades es supremamente agitada. Ellos nos aceptaban, nos recibían con cariño, los estudiantes, yo no tengo una queja de un estudiante. Tengo la dicha de recibir llamadas, correos electrónicos de muchísimos estudiantes. Yo pienso que ese encuentro con las comunidades indígenas, negras y de los sectores populares estableció un vínculo muy fuerte, tanto así que el decano actual de la Universidad de la Facultad de Odontología fue mi exalumno, estuvo conmigo en Ciudad Bolívar, Rafael Malagón, de Liliana Henao, Adrián García, John Harold Estrada. Mira, puedo nombrar 50 rápidamente, de la dicha que ellos pudieron entender en qué país vivían y cómo podíamos producir transformaciones. Las comunidades nos aguantaban, nos soportaban y nos querían. En este momento yo quiero nombrar a Daisy Vanegas, una de las madres comunitarias más maravillosas con quien compartimos durante muchos años su hogar y sus actividades con los niños. Hoy no se encuentra entre nosotros, desafortunadamente, porque la vida se le perdió. Pero gracias a ella yo conocí la máxima que enuncié cuando arranqué el programa de Walter Benjamin, que es: gracias a aquellos sin esperanza, nos es dada la esperanza. O sea, gracias a una mujer como Daisy y como las otras madres, muchas, por lo menos 100 con quienes trabajamos, entendimos la máxima profunda de Walter Benjamin.
Gracias, profesora. Yo quisiera, para terminar este segmento de este diálogo absolutamente maravilloso que hemos sostenido con usted en el día de hoy, que pudiéramos recuperar si la esencia efectivamente del decreto 1210 que fundó la universidad y que estableció que su función principal es la de formar ciudadanos críticos, éticos, proactivos, constructores de sociedad, la vio usted hecha toda una realidad. Entonces, en su experiencia comunitaria, ¿usted da así cumplimiento a esa misión de la universidad en esos escenarios? ¿Lo estoy interpretando bien?
Mi respuesta es sí, y no quiero posar de pretenciosa, pero sí, lo logramos y tenemos que seguirlo logrando. Yo me alegro de verdad que la universidad en este momento esté con el empeño de hacerse notar en los ciudadanos colombianos que más la necesitan. A los sectores populares, indígenas, a las comunidades negras, hay que darle la mano, hay que estar con ellos. Y tenemos la forma, sabemos cómo hacerlo. Que entre otras cosas, en buena parte, tengo que agradecértelo a ti, porque gracias al apoyo que la universidad, por personas en la administración, le dieron a los profesores para que acabaran sus estudios y completaran las tesis. Y la tesis Esta tesis recoge la propuesta del nuevo profesional de la vida, de la paz y de la organización comunitaria.
Gracias, profesora Lila. Agradecemos muchísimo sus aportes en nuestro programa de hoy. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento, en el que semanalmente presentamos las disposiciones institucionales y normas del régimen legal en la voz de los expertos.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su brillante invitada por construir nuestro patrimonio inmaterial institucional. Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. El aislamiento por cuenta de la pandemia ha hecho que algunos de los procesos institucionales que se realizaban presencialmente se hayan vuelto demorados y complejos. Uno de ellos es la actualización de tablas de retención documental, que había iniciado su proceso y que debe continuar. Hemos invitado a Luz Mireya Orrego, ella es profesional universitario de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, quien nos contará cómo será ese proceso ahora en la virtualidad. Buenas tardes, Mireya.
Gracias por esta invitación a este programa tan importante para toda la comunidad universitaria.
Cuéntenos cuáles son los pasos mínimos que se deben surtir en la elaboración de tablas de retención documental en el marco de la gestión documental.
Claro, Elizabeth. Los pasos sencillos que debemos tener en rango son los siguientes. Primero, determinar las funciones de las oficinas productoras a través de sus actos administrativos. Posteriormente, revisar las funciones que se establecen para mirar en los procesos y procedimientos que se encuentran allí esta correlación de las mismas. Tercero, identificar las series, subseries y tipologías documentales que deben describir esa producción documental. Hacer una valoración primaria y generar esa ficha de valoración. Y posteriormente hacer una valoración secundaria de estos documentos para determinar el tiempo en cada uno de los archivos.
Sabemos que las salas de retención documental se establecieron en la universidad hace más de 20 años. ¿Por qué se habla de una actualización de esas tablas? ¿Qué significa para las dependencias de la universidad que son productoras de esos documentos?
Bueno, Elizabeth, a pesar de que existen ya unas tablas de retención documental de las oficinas productoras, hemos encontrado que algunas cosas no reflejan la producción documental que en ella se produce a razón de sus funciones y de los fines misionales. Eso significa que tenemos que hacer este ejercicio de actualización acompañados por ese grupo de expertos para que nos orienten a identificar cuál es la información que produce y cuál debemos custodiar.
¿Cómo se está llevando ese proceso de actualización de las tablas de retención documental en estas circunstancias de aislamiento?
Bueno, aunque el proceso ha sido un poco complejo, hemos recibido el apoyo de todos los líderes de las oficinas productoras y de sus equipos para esta construcción participativa. En primera instancia, enviamos las versiones cero de las tablas para que ellos las revisen y hacemos unas reuniones virtuales. Esos espacios nos han permitido despejar esas inquietudes que se tengan frente a lo que se produce y podamos llegar a una validación de las tablas de retención. Nuestra comunidad universitaria ha estado muy comprometida en este ejercicio, que es muy importante. Finalmente, así es como construimos y determinamos si es necesariamente o no patrimonio documental. Elizabeth, estamos hablando de memoria viva en nuestra institución.
Sí. Ahora con el trabajo remoto en que los documentos se manejan digitalmente, ¿cómo han pensado ustedes recuperarlos para el futuro cuando volvamos a una normalidad?
Bueno, lo que hemos recomendado desde la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental es que se organicen los documentos en una carpeta que debe obedecer a la estructura de las tablas de retención documental de cada oficina, para que posteriormente se puedan conformar esos expedientes. Y eso está en el marco de la circular conjunta vías emitida por la Secretaría General y la Dirección Nacional de Estrategia Digital.
Bueno, Mireya, ¿y cuál es la invitación para que todos pongamos un granito de arena en ese trabajo que ustedes están liderando?
La invitación para todas las personas que nos escuchan es que hagamos parte de esta construcción participativa. En verdad es muy importante e interesante ese ejercicio cuando realmente logramos identificar lo que producimos y que hacemos parte de alimentar esa construcción de patrimonio documental para nuestra amada universidad. Eso es muy importante y esperamos seguir contando con esta participación de todos.
Una pregunta final, ¿cuántas oficinas o cuántas dependencias se tendrán que abordar para actualizar esas tablas?
Hemos contado alrededor de 623 oficinas productoras que tienen estructura orgánica por resolución del Consejo Superior Universitario.
Bastante trabajo les espera, ¿no?
Sí, Elizabeth, es un ejercicio bastante fuerte, pero es la primera vez que vamos a hacer este ejercicio de actualización de las tablas de retención para nuestra Universidad Nacional de Colombia.
Agradecemos a Mireya por explicarnos sobre este proceso tan importante para consolidar nuestro patrimonio a partir de la gestión documental. A nuestros oyentes les esperamos con otro tema institucional. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de nuestro programa Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Este programa fue producido con el equipo de UN Radio. Los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, con la asistencia técnica de Carlos André y Patiño Guzmán, y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria viva.